En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una un día más. Martes 11 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Sin noticias significativas en el asunto Djokovic, el ministro Hawk no ha tomado decisión alguna sobre si revoca o no la decisión del juez Kelly, decisión que le ha permitido quedarse en Australia y comenzar a entrenarse. Se especula ahora sobre si el tenista mintió en su formulario de entrada al país sobre el hecho de que no había estado en ningún país en los 14 días previos a su llegada a Australia. Además, tenemos ya tanto al Real Madrid como al Barça en Riad. Mañana se miden en la primera semifinal de la Supercopa en Arabia. El Atlético se entrenó esta mañana y viaja a las 3 sin Savic ni Griezmann. El jueves se mide al Athletic. En clave de mercado, el central del Geta, Chema Rodríguez, se marcha cedido al Eibar y Álvaro Cervera ha sido destituido como entrenador del Cádiz. Enseguida estamos con todos los detalles de toda la información deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Madrid sigue avanzando en la vacunación contra el coronavirus. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado en nuestros micrófonos la apertura de la autocita para terceras dosis a los mayores de 40 años.
Se puede autocitar a partir de mañana de 40 a 45 años y el jueves ya se podrán dispensar esa vacuna.
Escudero ha pedido al Gobierno central que los médicos de cabecera puedan gestionar las bajas y las altas por COVID a la vez, para reducir así la carga de trabajo en la atención primaria. Cerca de 1 millón de interinos se han incorporado hoy para sustituir a profesores afectados por contagios y mañana lo van a hacer 300 más. La pandemia que va a marcar la próxima edición de Fitur, que se ha presentado esta mañana, se celebrará del 19 al 23 de febrero en IFEMA, con casi 7.000 empresas de 107 países. Son cifras de participación muy cercanas a las que había antes de la pandemia. Es del 19 al 23 de enero, queremos decir. Y esta mañana se ha celebrado el primer Consejo de Ministros de este año, marcado por la polémica que afecta al titular de Consumo, Alberto Garzón. El Partido Popular ha presentado hoy una iniciativa para reprobarle en el Congreso de los Diputados por sus palabras sobre la calidad de la carne en España.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez. Quique Viseo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En un par de minutos menos, arrancamos.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Real Madrid llegó anoche a Riad, Arabia, donde mañana se medirá al Barcelona. Partido aparte, ahora vamos con ello. Se habla hoy de las renovaciones de Modric y de Kroos, dos de los intocables en la medular de Ancelotti. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dos hombres básicos en el esquema.
Sí.
Modric, 36 años, pero un rendimiento espectacular. Kroos, 32, todavía con cuerda por delante, ¿eh?
Sí, lo de Modric yo creo que era algo ya, bueno, prácticamente un secreto a voces, porque para nadie es un secreto que el futbolista lógicamente va a estar en el Mundial de Qatar con su selección, con Croacia, y para ello evidentemente tiene que seguir jugando al fútbol y a un nivel alto, con lo cual en el Real Madrid, además por su rendimiento que viene mostrando, no va a haber ningún problema para que le extiendan su contrato una temporada más. Cumplirá 37 años el 9 de septiembre, es decir, que concluiría su contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2023 con 37 años, con casi 38, y ahí ya veremos si Modric continúa o quiere ampliar, o el Real Madrid está interesado en que siga en activo. Y lo de Toni Kroos es más joven, ahora mismo con 32 años, 33 concluye su contrato la temporada que viene, junio de 2023, y va a depender un poco de lo que quiera Toni Kroos. Es decir, el propio futbolista alemán ya dijo en su día que él no se ve jugando hasta una edad demasiado avanzada, seguramente ni los 37 de Modric, ni los 37, 38 o 40 de Cristiano Ronaldo, quién sabe, pero sí está abierto a la puerta del Real Madrid si considera que puede dar todavía uno o dos años más de fútbol, lo que le dejarían con 34 o 35 años con el Real Madrid. Lo que sí tengo claro del Toro es que Toni Kroos, en principio, salvo sorpresa, será el Real Madrid su último equipo en su carrera deportiva.
Sí, ya lo dijo ayer, que quiero acabar mi carrera en el Real Madrid, en TV Sky, lo dijo, y hoy habla en rueda de prensa, así que seguro que sí. Esa va a ser una de las preguntas que se le van a formular. Bueno, tenemos al Real Madrid en Riad, ya preparado, entrenamiento dentro de pocas horas, mañana frente al Barcelona a partir de las 8 de la tarde.
A las 3 y media entrena el Real Madrid en el Estadio Príncipe Faisal, que es el estadio que se ha decidido y que tiene la Federación Española de Fútbol para que los cuatro equipos de la Supercopa trabajen y entrenen en la previa. Y antes, a las 3 menos cuarto, siempre estoy hablando en hora aquí en España, la rueda de prensa oficial por parte de Carlo Ancelotti y de Toni Kroos, que van a ser los dos del Real Madrid que tomen la palabra antes de la semifinal de mañana frente al Barça.
Yo diría que hay dos dudas, sí. Una en el lateral derecho y otra en la punta de ataque, ¿no?
Sobre todo la del lateral, quizá, porque ataque banda derecha, evidentemente, hablamos que Vinicius y Benzema son seguros. Bueno, en la derecha es verdad que Ancelotti ha venido alternando a Marco Asensio y a Rodrigo durante la temporada.
Pero Asensio estuvo muy bien el otro día.
Sí. Es verdad que también le dio un toquecito en la rueda de prensa, no por el partido contra el Valencia, sino por el del Getafe, uh-huh. Que dijo claro Ancelotti que si le quitó en el descanso es porque no había jugado bien. Pero más allá de eso puede ser una duda, aunque yo creo que Asensio tiene más opciones. Y la duda del lateral derecho tampoco es tal. Es decir, yo creo que Lucas Vázquez parte con más opciones, salvo que quiera él meter a un futbolista más defensivo como Nacho, pero en cualquier caso no parece que va a llevar más novedades.
Carvajal, que hoy cumple 30 años, por cierto, ¿eh? Debutó con sí. 21 en el Real Madrid y tiene nada menos que 16 títulos con el equipo blanco, incluidos 4 ligas de campeones,
¿eh? No va a jugar, evidentemente, porque sale de lesión, lleva apenas 4 sesiones completadas con normalidad, y si acaso, y si se da bien para el Real Madrid y si se mete en la final, quizá pudieran plantearse que fuera titular el próximo domingo, pero bueno, de cara al miércoles no parece claro que Carvajal vaya a ser titular.
En el vestuario del Barça, ¿ha hablado Piqué?
Ha hablado Piqué, sí, antes de viajar a Riad, hacia Arabia. Bueno, ha comentado un poco lo que es esta Supercopa, el formato, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos con la reflexión en análisis que hizo sobre el Real Madrid, sobre todo en comparación con lo que fue el único clásico que se ha jugado esta temporada, el del Camp Nou, de la primera vuelta. Ganó el Real Madrid 1-2. Y esto dice Piqué acerca del Real Madrid, del rival que va a tener enfrente mañana, y de cómo ellos también han cambiado con respecto a ese clásico.
Mantienen la base de que les ha dado pues muchos éxitos en el pasado, el medio campo con Casemiro, Kroos y Modric. Luego arriba tienen Benzema y Vinicius, que están a un nivel superlativo, a nivel de goles y a nivel de juego. Y atrás es un equipo que se repliega bien. Es la misma base de hace años, es un equipo que conocemos muy bien, que sabemos que tiene mucho nivel, pero que creo que le podemos hacer daño, ¿no? En el Camp Nou nosotros anímicamente no estábamos igual que ahora, estábamos más tocados y ellos pues se pueden llevar el partido, ¿no? Creo que las cosas o el escenario ha cambiado de ese partido a lo que nos encontraremos y esperemos aprovecharlo.
Nos vamos hasta Barcelona, Catalunya Radio, con Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo último en el Barça es que Pedri y Ferran Torres han viajado esta mañana porque han dado negativo en la última PCR. Han viajado junto al presidente, ¿no?
Sí, exactamente. Estos dos futbolistas se suman ya a la lista de Xavi
y ahora esperar a que Ferran Torres sobre todo pueda ser inscrito y pueda participar en el partido.
Bueno, se supone que le pueden inscribir después del último movimiento con Umtiti, ¿no?
Exactamente, y vaya movimiento, ¿eh? Qué sorpresa la renovación de un jugador con el que el Barça
no
contaba, y sí, y no cuenta, exactamente. Pero sí, sí, a Umtiti es el que ha acabado permitiendo la entrada de Ferran Torres.
¿Ves a Ferran en el equipo con minutos por lo menos mañana?
Seguro, seguro, aunque yo tengo la sensación que Xavi va a partir de inicio con Dembélé y Abde en los extremos, pero que Ferran va a tener presencia y va a tener minutos, seguro, porque Xavi está enamorado de este futbolista y lo considera imprescindible.
Oye, ¿cómo está Pedri? Porque lleva muchas semanas sin jugar, bueno, lleva un año aciago realmente, una temporada aciaga.
Sí, 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 absolutamente fuera de ritmo y además ha pasado la COVID. Es probable que pueda incluso tener algún minuto, pero obviamente, y teniendo en cuenta el nivel del Barça en medio campo ahora mismo, pues no está para ser titular, ni mucho menos.
Viajaron sin el alta médica Ansu Fati, Araujo y De Jong. ¿Podrían estar mañana? ¿Qué crees?
Pues mira, Ansu yo creo que va a estar y que va a tener minutos también en función de cómo vaya el partido, no muchos. Ansu ahora mismo te puede dar un rato. Frenkie de Jong creo que no va a salir de inicio, pero más que nada por su rendimiento en los últimos partidos y el rendimiento que están teniendo tanto Nico como Gavi. Y en el caso de Araujo, pues estamos hablando de un superdotado físicamente. Le operaron el viernes y yo creo que lo más probable es que sea titular en el eje de la defensa junto a Piqué.
Una fractura en una mano, jugará con una férula, pero bueno, en principio podrá actuar. El equipo, Ramón, que dejó de nuevo muchas dudas en el partido contra el Granada, ¿eh?
Sí, exactamente, es un Barça irregular. También es evidente que el equipo que ahora mismo dispone Xavi no tiene nada que ver con el de hace dos días, que el conjunto ha sufrido mucho, ha tenido muchas bajas y ha tenido que tirar de jugadores con los que prácticamente no contaba, como por ejemplo el caso de Luke de Jong, que está salvando a Xavi, las cosas como sean. Mm. Pero lo cierto es que cuando empiezas a sumar todos estos alicientes que teníamos, que si Ferran, que si Pedri, que si Ansu, pues la cosa cambia.
¿En Barcelona pensáis que el Madrid es favorito o no?
Favoritísimo, sí, 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 pero porque en Barcelona hay un punto de conciencia de la realidad que vivimos y del momento que toca. Es un partido que al Barça le puede hacer mucho daño o le puede hacer mucho bien. O sea, si tú ahora el Madrid, digamos, le pinta la cara al Barça, eso al proyecto de Xavi le va a suponer un bache importante. Pero si el Barça es capaz de competirle a este Real Madrid, de llevar el partido hasta el final, ganes o no, pues yo creo que el equipo sale reforzado.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio, un placer como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, cuidaros.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Muy favorito para ti el Madrid o en un Madrid-Barça cuidadito?
Bueno, si fuera un playoff de ACB a 5 partidos, creo que el Madrid sería súper favorito. Como es solamente un partido, 90 minutos o 120 o 120 penaltis, creo que es favorito. Pero en todos los departamentos, en todos los apartados del juego, veo al Madrid superior. Incluso en uno del Toro, que a lo mejor hace años era una locura, no tanto tiempo, más allá de Leo Messi, la portería, ¿no? Antes había debate y ahora creo que no hay debate en el momento actual entre Ter Stegen y Thibaut Courtois.
¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
Bueno, nada, eso, recordar, 15:30, 3:30 de la tarde el entrenamiento, a las 3:45 las conferencias de prensa, un Real Madrid en el que, por cierto, el presidente de momento no ha viajado. Florentino Pérez tiene previsto viajar mañana, uh-huh, en el día del partido, saldrá temprano por la mañana hacia Riyad para presenciar en directo esa primera semifinal contra el Barcelona.
Primera semifinal, mañana 8 de la tarde, Real Madrid-Barcelona. Segunda semifinal, el jueves 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Con ella vamos. El Atlético, que ha trabajado esta mañana en Majadahonda y que parte. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A eso de las 3 de la tarde hacia Riyad, ¿no?
Sí, ha entrenado a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda y a las 3 de la tarde, como tú bien has comentado, toma el avión camino de Arabia, donde mañana va a entrenar antes de la disputa de esa semifinal ante el Athletic Club de Bilbao el próximo jueves.
No hay buenas noticias en torno a Savic, que lleva 5 semanas fuera del equipo y que no va a viajar, ¿no?
Sí, lesionado desde el pasado 5 de diciembre, lleva perdidos, creo que hasta ahora, 6 partidos, tanto de Liga como de Champions, como de Copa del Rey. Se perdió el partido también por lesión ante el conjunto del Rayo Majadahonda. Ayer entrenaba y parecía que al menos podía estar en la convocatoria de Diego Pablo Simeone, pero esta mañana tanto él como Griezmann se han ejercitado aparte. de sus compañeros, recuperándose de sus respectivas lesiones musculares. Así que da la sensación que ni el montenegrino y evidentemente ni el francés van a viajar a Riad.
¿Ha dejado pistas el Cholo sobre qué 11 podemos ver el jueves o no?
No, no ha dejado pistas. Recordemos que vuelven a la convocatoria tanto Jiménez como Suárez, que se perdieron el partido ante el Villarreal por sanción, acumulación de amonestaciones, y los dos uruguayos van a volver al equipo. Jiménez va a ser titular con total seguridad y yo creo que Suárez también. No creo que vaya a modificar mucho el sistema, aunque evidentemente es verdad que ha jugado en los últimos encuentros un 4-4-2, pero el otro día ante el Villarreal le fue mejor con tres centrales y dos carrileros, así que tendremos que esperar sobre todo al entrenamiento de mañana en el Prince Faisal, a partir de las 18:45 hora local, donde pues va a entrenar por última vez de cara a ese compromiso ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao.
El Athletic ha tomado un avión a la una de la tarde sin Unai Vencedor, baja importante en la medular, se lesionó el otro día a los dos minutos en el partido frente al Alavés, y ha viajado Yuri Berchiche y Asier Villalibre, que son las grandes novedades en la convocatoria. Blas, ¿cómo ves lo del jueves, ese Atlético-Athletic?
Un partido cerrado, ¿eh? No sé por dónde va a salir, creo que al Atleti no le sobra nada, creo que al Atleti no le sobra nada, creo que ambos equipos tienen jugadores diferenciales, tiene más el Atlético de Madrid, pero cuidado si a lo mejor hay una función positiva de cualquiera de los hermanos Williams. No sé, lo veo un partido igualado, espero que el Atleti lo saque, por supuesto, para ver una final madrileña, ¿por qué no?, el domingo a las 7:30 en Riad.
Hay un dato terrible, Bonilla, que leíamos hoy. Oblak ha recibido más goles, 24, que paradas ha hecho, 23.
Sí, no.
Es una cosa tremenda.
Es absolutamente sorprendente lo que le está pasando al Atlético de Madrid en zona defensiva, a su guardameta, que no está bien, evidentemente, lo demostró el pasado fin de semana en el primer tanto del conjunto del Villarreal, una pelota que podía bloquear más o menos con facilidad, se le escapa y da origen al primer tanto del conjunto del Villarreal y al tanto del empate. Es verdad que defensivamente el Atlético de Madrid no está nada bien, pero fíjate, como tú bien has comentado, 24 goles ha recibido en apenas 20 partidos, cuando creo recordar que la temporada pasada, no sé si fueron 25, en toda la temporada, sí, sí, los que recibió Jan Oblak.
Y con brevedad, vas con paz de espera sobre el danés del Valencia, ¿no?
Sí, hay que esperar. Evidentemente, esto se sabía que no iba a ser de hoy para mañana, que hay unas negociaciones, que hay un tira y afloja. El Atlético de Madrid está rondando el 1.200.000, el 1.5 millones de euros para intentar contratar al futbolista danés del conjunto del Valencia, pero a estas alturas todavía no hay nada cerrado.
Y sobre todo porque el Valencia quiere fichar antes de que salga, y como no quiere gastarse la pasta, pues está complicado fichar, claro.
Sí, está muy complicado porque evidentemente José Bordalás quiere tener un recambio, incluso dos, si se marcha Bas, porque iba a ir al mercado sí o sí a por un mediocentro. Si se marcha Daniel Bas, tendrá que ir a por dos. Se habla de Héctor Herrera, de un posible trasvase Bas al Atlético de Madrid y Héctor Herrera al conjunto del Valencia, pero como te digo, Héctor Herrera sí va a viajar hasta Arabia, así que habrá que esperar por lo menos unos días.
Seguimos. Por segundo año, la Supercopa se va a disputar en Arabia. En 2020 fue en Jeddah, en este 2022 en Riad. La federación tiene un acuerdo con las autoridades árabes para disputarla allí hasta 2029. Poderoso caballero, ya sabéis. Vuelven a levantarse voces que condenan la decisión de jugar allí por tratarse de un país en el que están seriamente restringidos algunos derechos humanos fundamentales, Blas.
Claro, y nosotros tenemos que preguntar a los que viven allí, a los madrileños que trabajan allí, y de hecho lo han hecho hasta hace dos días, como es el caso de Ramón Marcote, que es un entrenador español que hasta antes de ayer formaba parte de la disciplina del Al Hilal, el club más importante en cuanto a títulos del continente asiático, y como digo, él ha estado durante los últimos siete meses viviendo y trabajando en Riad, y nos contaba ayer en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo situaciones curiosas sobre el estadio Rey Fahd, sobre la opulencia de este sector árabe, sobre la pasión por Real Madrid, Atlético de Madrid allí, y también la vida diaria en una ciudad como Riad.
Sí, es un estadio espectacular. No tiene nada que envidiar a los mejores estadios que nos podemos encontrar en Europa. Aquí les gusta hacer todo a lo grande. Tienen lo que no tienen otros y tratan de exhibirlo. Y bueno, a ellos les gusta que el mundo vea que son poderosos y lo consiguen. Y la verdad es que es una maravilla todo lo que tienen aquí. Bueno, aquí se van a encontrar ahora mismo. Esto es el invierno aquí. Aquí hace frío ahora, pues posiblemente 9 grados, 10 grados.
12, 13, depende. Lo bueno de Riad es que no hay humedad, entonces es un frío pues muy parecido al de Madrid. El Atlético de Madrid en los últimos años, el Barça y el Madrid, junto con la Premier League, que es lo que más siguen, pues es el tema de conversación diario. Ellos tienen ídolos de los grandes clubes españoles y de los grandes clubes ingleses, y claro, el hecho de que venga el Madrid, el Barça, el Atlético de Bilbao aquí, pues para ellos es un acontecimiento brutal. La vida, pues excepcional. Desde España tenemos una visión que no es totalmente real de Arabia. Arabia es un país que está en un proceso aperturista, se está abriendo al mundo, es verdad que van despacio. Yo he podido llevar una vida prácticamente normal aquí, no he tenido ninguna restricción de nada, y quizás en 3 o 4 años pues veremos una Arabia Saudí totalmente diferente, porque yo incluso puedo ver que en este año que yo estaba aquí, en estos 7 meses, ha habido cambios.
Una monarquía absoluta, con cierto aperturismo, es verdad, pero todavía con derechos humanos importantes restringidos. Eso sí, la federación se lleva un auténtico pastizal por este contrato, ¿eh?
Claro, se habla incluso de 40 millones por Supercopa, que es una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que después de la suspensión, de la cancelación de la pasada temporada, firmaron hasta el año 2029, la mitad de ese dinero se va para el fútbol base y el fútbol modesto, que esto es importante, ¿no? Los clubes, también madrileños, reciben un dinero de este acuerdo de la federación con Arabia Saudí. Evidentemente, el auténtico jefazo del toro, como tú en el partido de la una, es el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, que dirige la Autoridad Deportiva General, y Arabia Saudí está capturando mucho deporte de élite, porque el deporte es poder también. Rally Dakar, Supercopa de Italia en su día, Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Jeddah en el mes de noviembre, vueltas de ciclismo, sedujeron a Tiger Woods con 3 millones de dólares y dijo no, festivales de música también más allá del deporte. Es evidente que el deporte y el dinero se juntan en Arabia Saudí.
Celebran todo tipo de eventos porque pagan de manera muy generosa. Ya lo contaba Ramón Marcote, el entrenador del Al Hilal, que ha ganado 2 Champions Asiáticas en los 3 últimos años. Aquí no nos suena, pero es un equipo súper poderoso en el continente asiático. Se mueve el mercado y se mueve especialmente hoy, por ejemplo, en el Getafe, Blas.
Bueno, el Getafe tiene claro que desea fichar, que va a cambiar la plantilla porque está peleando por no bajar. Ha monitorizado 2 nombres, Borja Mayoral, delantero de la Roma, completamente sentenciado por Mourinho desde aquel lejano partido de la Conference, que fue vapuleado el equipo romanista. No cuenta para el entrenador ex del Real Madrid, y también Gonzalo Villar, futbolista de la Roma, uno delantero, 24 años, todavía cedido el parleño por el Real Madrid. Gonzalo Villar, medio centro, tiene contrato, es murciano, lo hemos visto con la selección, y también el Celta ha preguntado por él. El Getafe necesita piezas porque no tiene gol arriba y porque la opción Vitolo ha salido bastante deficiente en este primer tramo de la temporada.
Esta mañana se ha hecho oficial Chema Rodríguez, el central, que había jugado 45 minutos en toda la temporada, se va cedido al Eibar.
No contaba para Michel, no cuenta para Quique, no cuenta para el club. Estuvo muy cerquita del Rayo Vallecano el pasado mercado de verano. No lo quiso al final Andoni Iraola y se marcha a Eibar cedido. Ha tenido muy poquito protagonismo en el equipo azulón y desde luego en lo deportivo no lo va a echar de menos Quique Sánchez Flores.
Tiene 4 centrales, excluyendo a Chema Rodríguez. Contaban los compañeros de la COPE que ha llegado a un acuerdo ya para fichar a un jovencito, 21 años, Gastón Álvarez, un uruguayo.
Sí, más que nada a medio-largo plazo. Este tipo de operaciones le gustan a Ángel Torres. Evidentemente en el presente del Getafe no parece que tenga cabida, pero sí de cara al medio plazo, al menos para... no digo mercadear con él, ¿no? Pero si sale bien, evidentemente que tenga mercado como otros futbolistas importantes que hemos visto en el Getafe. A corto plazo no, pero a medio plazo Gastón Suárez está en esa diana del Getafe Club de Fútbol.
Y Robert Ibáñez, el extremo valenciano, llega de nuevo cedido al Leganés desde los Osasuna. Tercera etapa de este extremo de 28 años. Hoy lo ha hecho oficial el Club Deportivo Leganés. No ha habido novedades significativas en las últimas horas en el caso Djokovic. De todo lo ocurrido en las últimas horas, cabe hacerse 2 preguntas. ¿Por qué se le concedió la exención médica que le permitía entrar en el país para luego denegarle finalmente la entrada? Si no se le hubiera concedido, igual no hubiera viajado hasta allí. La segunda, Djokovic ha reconocido no estar vacunado y haber pasado 2 veces el COVID. La última, el pasado 16 de diciembre. Si eso fue así, ¿por qué asistió a actos públicos los días 17 y 18 sin mascarilla? Ayer su hermano dio por terminada la rueda de prensa cuando le preguntaron al respecto. Lo último que se publica en Australia es que el gobierno investiga si Djokovic mintió en el formulario que hay que rellenar a su entrada al país, Blas.
Es lo que está haciendo el ministro Hoc, el ministro de Inmigración. Todas las miradas apuntan a él porque él tiene la decisión unilateral de revocar esa decisión del juez Kelly. Es decir, podría deportar mañana mismo a Novak Djokovic. Tiene la potestad para hacerlo y lo está estudiando todo de forma concienzuda. Sospechan en Australia que Djokovic mintió en la aduana cuando rellenó el formulario y contestó en la casilla no, que no había viajado en las dos semanas previas a desplazarse hasta Melbourne, porque incluso en sus redes sociales hemos visto fotos a caballo entre Marbella y Belgrado. También la movida que tú comentabas con el código QR de la PCR, negativo, positivo, él en actos públicos. Bueno, todo lo está mirando el ministro Hogg. Ya veremos si mañana miércoles toma la decisión, porque ya es madrugada en Australia, y eso sí, incluso esto está elevado al más alto nivel entre países, porque durante el día de hoy se ha producido una conversación constructiva, según relatan medios australianos, entre el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y la presidenta de Serbia, Ana Brnabić.
1:25 de la madrugada en Australia, así es que mañana podría haber decisión, porque parece que el ministro se lo quiere tomar con cierta calma, ¿no?
Sí, lo está estudiando todo al detalle, es lo que han filtrado fuentes del más alto nivel del gobierno de Australia. Hoy no hay decisión, mañana ya veremos qué diría aquel, pero de momento el ministro Hogg tiene la potestad y además el tiempo que él requiera para tomar la decisión y finalmente consolidar la presencia de Djokovic en Australia y por lo tanto en el Abierto de Australia, o que no participe porque no pueda estar en territorio oceánico.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con otras noticias del día. Álvaro Cervera, destituido como entrenador del Cádiz. Laura Cabrera.
La mala trayectoria del conjunto cadista, con 5 derrotas en las últimas 7 jornadas, ha llevado al Consejo de Administración a tomar esta decisión. El presidente Manuel Vizcaíno ha comparecido ante los medios para afirmar que Cervera ha sido el mejor entrenador de la historia del Cádiz, consiguiendo llevar al equipo desde Segunda División B a Primera División. También ha confirmado que Sergio González será su sustituto.
He tomado la decisión más triste, personal, pero la más responsable como dirigente, que es la que tengo que tomar, insisto. Creo que si no se toma, nos hubiésemos desangrado sin solución, y por eso la tomo. Sergio González es un entrenador joven, es un entrenador capaz, tiene un sistema, un concepto de fútbol parecido al de Álvaro. Era importante también que no hubiera cambios drásticos. Es un proyecto en el cual, si todo va bien, él estará el tiempo que cumpla su objetivo.
Sexta plaza para Carlos Sainz en la novena etapa del Dakar.
La victoria ha sido para el sudafricano Villiers. Alatillad, líder de la general, ha sido cuarto y le mete un minuto más a Sebastián Loeb, que se queda a 39 minutos de la cabeza. Sainz se sitúa a casi 4 horas del catarí en la general. En motos, Joan Barreda ha terminado quinto, a 2:10 del ganador en la etapa de hoy, José Ignacio Cornejo, y en la general se queda a casi 11 minutos del nuevo líder, Matías Wolkner.
Y siguen las suspensiones en el Real Madrid femenino.
Tras aplazarse el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana, tampoco se va a jugar el encuentro contra el Granadilla de Tenerife previsto para mañana por 13 positivos en el equipo blanco. Por otra parte, continúan también los aplazamientos en la Liga ACB. El Urbas Fuenlabrada Unicaja, previsto para este sábado 15 de enero, se suspende por positivos en el equipo andaluz. Con este son ya 3 los partidos aplazados para el Fuenlabrada.
Y recordad, como siempre, deportes a las 3 en punto en Telemadrid. Avanzamos los contenidos que vais a poder ver en la cadena autonómica. Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a contar la historia de David Serrano. Con 22 años, un accidente le dejó en silla de ruedas y ahora juega al Quad Rugby y fundó su propio equipo, los Toros. Vamos a estar muy pendientes del culebrón de Djokovic en Australia, pero nos ponemos ya en modo Supercopa con el clásico de mañana. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Ancelotti en directo y todas las declaraciones de Toni Kroos. Pendientes también de la última hora del Atleti, que ya estará rumbo a Arabia Saudí, y no nos olvidamos de todas las imágenes del Rally Dakar en la etapa de hoy.
Os recuerdo las próximas citas con el deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid a las 3 menos cuarto, dentro del informativo de las 14 horas. Os resumimos todo lo que ha pasado durante la mañana y, por supuesto, como cada día de lunes a viernes, a partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. La noticia del día, por supuesto, es que no hay avances significativos en el asunto de Djokovic. Estamos ya en la madrugada de Australia y el ministro Hopp no ha tomado ninguna decisión acerca de revocar el visado al tenista número uno del mundo, y que la Supercopa va a tomar vida en muy poquito tiempo. Rueda de prensa dentro de apenas 15 minutos de Carlo Ancelotti y Toni Kroos. A las 3 y media, entrenamiento del equipo blanco en el Estadio Príncipe Faisal. Y mañana, a las 8 de la tarde, el enfrentamiento frente al FC Barcelona. En apenas hora y media, el Atlético de Madrid viaja ya hacia Riad, juega el jueves frente al Athletic Club de Bilbao. Ha viajado sin Savic, que no se ha recuperado a tiempo, y también sin Antoine Griezmann. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia y a las dos el informativo de las 14 horas con todas las noticias del día. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.